Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por acompañarnos en este día. Tenemos aquí con nosotros a José Miguel Esqueda. Bienvenido, José Miguel.
Gracias.
Gracias por acompañarnos. Miguel va a la Red Arvada. Asiste muy fielmente ahí con su familia y sirve, y es un honor tenerlo aquí en el estudio, y también es algo muy hermoso verlo a él servir. Él también sirve aquí con Radio La Red, en la parte que nadie ve o escucha, en la parte de toda la edición de los programas, la música, todo eso. Así que Miguel está muy involucrado en Radio La Red, aunque nadie realmente sabe de él, pero sirve al Señor ahí bien calladito, pero bien fielmente. Así que gracias.
Muchas gracias, sí.
Pero antes de todo esto, queremos saber qué es lo que hizo el Señor Jesús para traerte a este punto, Miguel. Así que vamos a empezar desde cómo comenzó toda tu historia, ¿dónde y cuándo naciste?
Nací en Guadalajara, México. Mis padres me trajeron acá cuando tenía como unos pocos meses. Uh-huh. Fuimos a California primero y ahí estábamos con unos tíos. Y ya después nos vinimos con otros tíos acá en Colorado, y acá prácticamente crecí en Colorado.
Muy bien. Así que mexicano, pero de Colorado.
Sí, sí.
Muy bien. Como muchos quizás en nuestra audiencia, muchos jóvenes que tienen trasfondo mexicano, cultura, pero nacieron aquí o son de aquí desde pequeños y también se pueden relacionar con eso. Miguel, tú viniste de una iglesia cristiana, de una familia cristiana.
En los principios eran católicos, después se convirtieron en cristianos cuando como tenía unos 10 años casi.
Okay. Sí. ¿Y cómo empieza tu historia con el Señor?
Mi papá se estaba convirtiendo cristiano y yo me estaba exponiendo a eso también, era católico y me estaba exponiendo al cristianismo él. Y a mí me gustaba mucho leer en esos tiempos. Y en Navidad, donde trabaja mi papá, la dueña del restaurante, me regalaba una Biblia. Uh-huh. Y desde allí empecé a leer la Biblia. Hmm. Mucho. Y la leí casi como en un año. Y
tenías 10 años.
Uh-huh.
Wow.
Y sí, me estaba exponiendo poco a poco así. Y así conocí a Cristo a través de la palabra, y que era mi Salvador, que todos éramos pecadores y que nomás Él nos podía salvar.
Wow. ¿Y tú viniste a estas ideas o conclusiones solamente a leer la Biblia? ¿O también con la familia, la iglesia?
También mi papá me enseñaba, y también íbamos a una iglesia y nos enseñaban también de Jesucristo, y así me expuse también.
Pero tú lo leíste desde primera cuenta, o sea, no solamente que te dijeron, pero tú lo viste.
Sí, yo lo leí, sí. Me gustaba mucho leer y quería conocer más de la Biblia y de Dios. Y me puse a leerlo todos los días.
Wow. ¿Cómo eras antes de conocer al Señor Jesús?
Bueno, era católico y estábamos así como las tradiciones católicas, y hacíamos tratábamos de hacer la comunión y íbamos a la misa y así.
Sí. Sí. Entonces, algo, tenías la tradición, pero sí participaban.
Sí, participábamos en la tradición un poco, así como no era real, así, tan genuino como el catolicismo es.
Ahora, eras niño, pero ¿qué pensabas de la religión católica en ese momento?
Es nomás las reglas que teníamos que seguir para ir al cielo. Mm. Lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Y así.
Sí, entonces eso es lo que sabías, pero es muy distante para ti.
Sí.
Bien, como que automático, ¿no?
Sí, automático.
¿Y qué pensabas de Dios? ¿Cómo veías a Dios antes de conocerle?
Alguien que teníamos que agradar y seguir. Muy legalista, creo.
¿Y cómo fue que te diste cuenta que la realidad era diferente leyendo la Biblia, en parte, ¿no?
Que sin él íbamos a ir al infierno y que él es más relacional que pensábamos y que nos ama.
¿Te entusiasmó eso de que podías conocer verdaderamente a Dios? No así como distante, pero personalmente.
Sí, claro. Poder conocerlo más a través de la oración y su palabra. Y que nos ama y que dio su vida por nosotros.
¿Y qué te motivó a leer toda la Biblia, un niño de 10 años en un año? Eso es dedicación. ¿Qué te motivó y qué te sostuvo en hacer eso? Porque muchos empiezan y cuando llegan a Levíticos dicen, bye, no lo entiendo.
Sí, pues quería aprender más de Dios, quería conocer más de Él, de su palabra, de cómo es Él, cómo nos ama y conocer más de Él.
Realmente tenías un interés genuino de conocer a Dios. Sí. ¿Y cómo llegaste a conocer al Señor Jesús? ¿Cómo fue ese momento de una genuina conversión?
Pues me di cuenta que éramos pecadores, que sin Él no podemos, que necesitamos arrepentirnos y que Él nos ama.
¿El Señor te hizo ver aún pecados particulares en tu vida?
Sí, que somos egoístas, enojamos y todo eso, sí.
Sí. No sé cómo te pasó a ti. Yo también acepté al Señor bastante chica de edad. Y había cosas muy específicas que me he dado cuenta que estaban mal.
Sí.
Con mi carácter, con mi forma de ser, con mi forma quizás de responder a mis padres, de tratar a la gente.
Cómo tratar a los otros y no, desobediencia a los padres. Y
El Señor se lo toma muy en serio eso. No es una cosa de niños.
Sí.
Porque eso es una rebeldía en contra de su autoridad.
Sí.
Porque Él nos ha dado esos padres, ¿no? Entonces, aún como niños, tenemos esa conciencia de nuestro pecado. Y también tenemos el conocimiento de que vamos a ser condenados por nuestro pecado. Y que necesitamos al Señor Jesús. Así que tú, en tan temprana edad, reconociste eso.
Sí.
¿Y tuviste, fue como un día que te arrepentiste o fue como un proceso?
Un proceso. Cuando conocía más y más, más de la palabra. Sí.
¿Cuanto más sabías, más te arrepentías?
Sí.
Ya. Yo creo que eso continúa pasando en nuestras vidas,
siempre,
¿verdad?
Sí,
siempre. Cuanto más vemos a Dios, más nos damos cuenta que fallamos. Y que no necesitamos verdaderamente a Él. Muy bien, entonces tú te arrepentiste, le pediste perdón al Señor Jesús. ¿Podías entender lo que era el arrepentimiento?
Sí, reconocer que somos pecadores, que todos no alcanzamos la marca, que es imposible nosotros a cumplir la ley y reconocer el pecado y no querer el pecado, tratar de evitarlo y agradar a Dios, porque no le agrada el pecado.
Sí, entonces no solamente hacer buenas cosas o reglas para ir al cielo, pero darse cuenta que ya hemos roto esas leyes y que necesitamos que Dios nos salve.
Sí.
Y que realmente el rechazo del pecado no es solamente decir, oh, I'm sorry, y volverlo a hacer, pero decir, no, lo abandono en mi corazón, lo niego, no lo quiero más, ¿sí?
Sí.
Y después la fe. ¿Entendiste lo que es confiar en Jesús para tu salvación?
Sí, confiar en Él completamente, que Él es Dios y que Él nos ama y entregar nuestra vida a Él y Él nos tendrá en sus manos siempre.
¿Entendiste bien el Evangelio, Miguel? ¿Entendiste quién era Jesús, qué vino a hacer, todo eso?
Sí, Él vino a morir por nuestros pecados y en la cruz y si nos entregamos a Él y nos arrepentimos, Él nos salva.
Sí, claro, entonces podemos confiar. Él tomó nuestro lugar.
Sí, tomó nuestro lugar por nuestros pecados.
Ya, y el Evangelio es tan simple como eso. Podemos explicar más cosas de la santidad de Dios y todo eso, pero lo más simple es que Jesús vino por amor para tomar nuestro lugar, tomar nuestra condenación y darnos su justicia. Para todo aquel que se arrepiente, que cree en Él, pueda tener vida eterna, pueda vivir con Dios. Y esa vida eterna, como ya mencionamos de alguna manera, no es solamente en la eternidad, pero es la relación con Dios ya ahora. Y eso es hermoso. Miguel, tú diste tu vida al Señor de temprana edad. Parece que entendiste bastante claramente lo que hizo Jesús por ti, tu necesidad como pecador, que podemos estar con Dios hasta la eternidad o en la eternidad por lo que hizo Jesús, que no tenemos que sufrir su condenación que merecemos, pero que estamos seguros en Él. Entonces, ¿tú estás seguro que cuando tú te mueras vas a ir al cielo con el Señor?
Sí, claro. Él nos salvó y nos salvó para siempre. Yo sé que me salvó.
¿Estás bien seguro de eso?
Sí.
¿Fue un momento que tuviste esa seguridad o como que vino poco a poco? ¿Cómo te pasó a ti?
También como un proceso, a veces sí dudaba, pero a ese tiempo me enfocaba en la palabra y ya se iban las dudas.
Okay. ¿Luchaste un poquito con eso?
Sí, con pensamientos así, no sé cómo describirlo, pero como ataques, y me daba muchos ataques y no podía enfocarme hasta que me recordaba las cosas que hizo Dios por mí y me traía más seguridad.
Eso es muy común en el cristiano, te cuento, que a veces nos damos tanta, entendemos nuestro pecado y a veces como que pensamos, ¿cómo me puede perdonar Dios? Nos sentimos tan culpables y es verdad, somos pecadores, pero también eso nos muestra el amor y la gracia de Dios, el perdonar un pecador como mí. No ese pecador allá, pero es personal, es lo que Él ha hecho por nosotros.
Sí.
Pero a veces el diablo nos trae esa condenación y culpa para hacernos enfocarnos en nosotros mismos, para tirarnos como cristianos y no avanzar. Pero como dices tú, exactamente, cuando recordamos la palabra de Dios y lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha hecho por nosotros, podemos estar seguros. ¿Sí? Y también tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es un misterio, es difícil explicar a la persona que no lo ha experimentado, pero que nos confirma que somos hijos de Dios. Otra vez, no por una experiencia mística o cualquier otra cosa, pero por la salvación, la palabra de Dios, primeramente, y esa experiencia de conversión que Él nos ha dado. Así que qué hermoso saber que estás seguro en Cristo. ¿Esa seguridad te trae paz?
Sí, paz que ya estoy con Cristo y si muero hoy voy con Él y no tengo nada que temer si estoy con Él.
Sí, así es. Qué hermoso. Entonces, ¿esto pasó cuando tenías 10 años o un poquito más adelante?
Poco más adelante.
Sí, a veces es una cosa como que de repente el Señor nos abre y otros es como que poco a poco, especialmente siendo niños, vamos entendiendo, vamos observando. ¿Te ayudó mucho el testimonio de tus padres?
Sí, claro, cuando ellos se convirtieron, ellos hablaban mucho de su testimonio a otros hermanos y los escuchaba y me daba más ánimo.
¿Veías el cambio en ellos?
Sí, claro, mucho cambio en ellos. Mi papá y mi mamá.
¿Cómo lo veías diferente del catolicismo?
El catolicismo era más seguir las reglas, hacer las tradiciones, como ir a la misa, pero verdaderamente no se entendía nada, no más íbamos por ir, por obligación. Y la iglesia era, íbamos porque queríamos conocer más a Dios. Así viene como el catolicismo pasa con las familias. Pues eran, mis abuelos eran católicos y pues se sigue la tradición.
¿Estás convencido que la palabra de Dios y el cristianismo es la verdad?
Sí.
¿Y cómo estás convencido de eso?
Él es Dios, su palabra es verdadera. Es la palabra de Dios y yo sé que es su palabra, que Él es el Dios y Él nos guía con su Espíritu Santo y trae confirmación a nuestro corazón, a mi corazón.
Sí. Y cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, detenidamente, nos damos cuenta que muchas de las cosas del catolicismo no son originales.
No tiene nada que ver con la Biblia.
Son cosas que agregaron humanos,
sí.
¿No?
Humanos, sí.
Entonces no queremos eso, queremos la verdad.
La verdad, sí.
Queremos lo que Jesús nos ha dado, lo que los apóstoles nos dieron de parte de Jesús. Y por eso nos aferramos solamente a la palabra de Dios. Y por eso Dios guía nuestras vidas y lo confirma en infinitas veces, en maneras, ¿no? Entonces, gracias a Dios por eso. Y a veces sabemos que personas que son católicas nos escuchan y nuestra intención no es atacarlos a ellos, sí, o atacar a sus tradiciones. Nuestra intención es que puedan tener la vida de Dios, la seguridad de la salvación, que puedan tener la verdad y realmente agradar a Dios como Dios quiere que lo agraden, no como una cultura o una idea. Sí. Me hace acordar un pasaje en Juan 6, donde le preguntan a Jesús, ¿qué cosas tenemos que hacer para estar haciendo las obras de Dios? Se me hace una pregunta, aunque lo hicieron los judíos, se me hace una pregunta muy católica, en el sentido de que dicen, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Uh-huh. Y la respuesta de Jesús es, tienen que creer en Él quien Dios envió. En otras palabras, creer en Jesús. Y obviamente después en el libro de Juan va explicando eso mucho más, va mostrando quién es Jesús. Y después leyendo todavía nos damos cuenta que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús. Y que no se trata de hacer buenas obras para ir al cielo, pero se trata de confiar en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Claro que hacemos buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Y tú entendiste eso también, ¿sí?
Sí. Que me acuerdo del, no sé si lo estoy diciendo bien, pero un pasaje que Él quiere nuestros corazones, que no necesariamente quiere falsa alabanza. Uh-huh. No me lo acuerdo bien, pero sí, que no quiere nuestra falsa alabanza, seguirlo falsamente, oraciones o no me acuerdo bien, pero
sí. Y eso va tanto para el católico como el cristiano, a veces. Uh-huh. En algunas iglesias que hay que ser buena, igual predican lo mismo en otras maneras, que hay que ser buena persona, que hay que hacer todas estas cosas. Uh-huh. Y capaz que no son ritos católicos, pero son ritos cristianizados, vamos a decir, ¿no? Alabar o danzar o a testificarle a la gente o lo que sea, y ser un misionero, lo que sea que la gente predique o se imaginen. Y justamente lo que tú dices, yo puedo pensar en varios pasajes, especialmente en los profetas. Uh-huh. Que dicen, Dios no quiere los ritos. ¿Por qué? Porque los judíos, sí, estaban haciendo un montón de ritos que Dios había mandado, pero vivían como querían y no vivían vidas realmente consagradas al Señor. Entonces decía Isaías, por ejemplo, no quiero estas cosas, quiero que realmente se arrepientan, quiero que realmente me crean, que me obedezcan de su corazón, no que hagan todos estos sacrificios y ritos y después vayan y sean malos con la gente. Uh-huh. Y ese es el ser humano, pensamos que hacer un rito nos excusamos de todo lo malo, sí, que hacemos, ¿verdad que sí?
Sí.
Entonces es lo opuesto, es no, ver que realmente no podemos con nuestras obras y confiar en Jesús y depender de Él. Pero eso mismo, ese perdón, ese amor, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos provoca querer amar al Señor, nos provoca querer amar a otros. Y cuando no lo hacemos también nos indica que eso no le agrada a Dios. Pero eso es como comprobante, si quizás se puede decir, de la salvación. No para ser salvos, pero porque somos salvos. Y tú lo viste, eso. Miguel, ¿cómo empezaste a crecer en tu caminar con el Señor?
Pues iba, además de leer y orar, iba a clases así para aprender más de Él. Y Él siempre me ponía en situaciones a veces para confiar más en Él.
Ya. ¿Nos puedes dar un ejemplo que sientes que puedas compartir?
Bueno, cuando estaba en el high school, no tenía tanto para ir a college. No había ganado tantos scholarships. Y estaba muy frustrado. Y pues, un día lloré y lloré a Dios. Y el segundo día me dieron un full ride.
Wow.
Sí.
¿Y eso hizo crecer tu fe?
Sí.
¿Qué te indicó eso? ¿Cómo lo entendiste?
Pues que Dios está conmigo y que nos va a ayudar. Mm. Si le pedimos, y que nos ama.
Importan las cosas pequeñas y grandes a Dios, ¿verdad? Sí. Que sí. nuestra salvación, que es nuestra eternidad, uh-huh. y las cosas más básicas, nuestros estudios, las cosas, vamos a decir, cotidianas, diarias, uh-huh. que necesitamos. Dios se encarga de todo eso. Wow. ¿Te ayudó eso a confiar en Dios en otras oportunidades?
Sí. Luego, yo al principio estaba estudiando en ingeniería y sentí que Dios me está diciendo que me moviera a contador y al principio yo no quería. Ya estaba muy adentro de la ingeniería y para mí era muy abrupt to hacer el cambio.
Ajá.
Y ya le había puesto tiempo, pero empecé a tomar clases nomás para ver.
Ajá.
De contador y empezó a gustar y me cambié eso y me salió bien.
Uh-huh.
Sí.
Sí. ¿Cómo supiste que era de Dios?
Era muy, bueno, aparentemente era muy insistente y, uh-huh. y lo sentía en mi corazón y cuando no lo quería hacer, pues me sentía culpable.
¿Sentías que estabas contristando al Espíritu Santo?
Sí.
Por seguir en lo que estabas haciendo.
Uh-huh.
Aunque no era un pecado, era un estudio.
Sí, cuando oraba o leía la Biblia, pues siempre me venía a la mente, mucho.
Mm. Ya, yeah. Entonces cambiaste uh-huh. y sentiste que estabas obedeciendo al Señor y te fue bien.
Sí.
Pudiste comprobar que realmente era lo que Dios tenía para ti. ¿Y te terminó gustando más?
Sí, más. Me gustó más. Me gustan los números y ha sido de bendición. Sí.
Sí. Así que Dios es fiel en todas las cosas y vale uh-huh. la pena obedecerle. En las cosas grandes como en las cosas que uno quizás son muy particular para uno. No, no está en la Biblia, tienes que estudiar esto, no tienes que estudiar lo otro.
Sí.
Pero el Señor nos va a guiar. No necesariamente por visiones y sueños y cosas así, pero nos guía por su Espíritu Santo, nos guía por esa convicción que nos pone. A mí también me ha pasado que no lo puedo explicar, pero digo, yo sé que soy mal aquí, o yo sé que tengo que hacer algo diferente, y a veces cuesta, pero cuando lo hacemos, ahí nos damos cuenta de, no, eso sí era de Dios. Y gracias a Dios, y vemos a Dios protegiéndonos, o vemos a Dios proveyendo diferentes cosas, y Él va guiando nuestras vidas como Él quiere. Oh, y eso es hermoso ver la mano de Dios y la provisión actualmente uh-huh. en nosotros. Qué bueno. Entonces, ¿leías más la Biblia? ¿Estudiabas más? ¿Tenías experiencias con el Señor prácticas
uh-huh.
en tu vida? Que ibas viendo que lo obraba. ¿Verdad que sí?
Sí.
Qué hermoso. Muy bien. Y eso te fue moldeando, me imagino, cada vez más.
Sí, cada vez más.
Te voy a hacer esta pregunta también.
Uh-huh.
¿Ha habido cosas difíciles que has pasado que el Señor ha usado para discipularte o para santificarte, o sea, crecer en tu vida espiritual?
Sí, también una vez en el trabajo, cuando había empezado mi trabajo, ese trabajo tenían proyectos que no le agradaban necesariamente a Dios, porque es un trabajo hacen hospitales, pero son arquitectos de hospitales
uh-huh.
y unos proyectos no concordaban con la palabra de Dios. Pues yo pedí que me quitaran de esos, porque no sea contador de esos
uh-huh.
proyectos, y sí me daba un poco de miedo que me iban a despedir o algo,
uh-huh.
porque ya sabes, aquí en Colorado es muy liberal y
uh-huh.
y pues sí, pues me daba mucho miedo y finalmente lo hice y no, me dijeron que estaba bien y me quitaron de los proyectos y
uh-huh.
salió pues todo bien.
¿Tú elegiste la razón por la cual querías salir?
Sí, les dije.
Ajá, ¿y sí. te lo respetaron?
Sí.
Qué bueno. Wow. Eso es hermoso poder hacer la cosa correcta.
Uh-huh.
Y a veces parece tan simple y tan privado también, ¿no?
Sí.
Porque a veces uno piensa, bueno, tengo que hacer la cosa correcta públicamente.
Sí.
O ese es en la familia. Uh-huh. O cuando es algo, wow, importante. Pero a veces el Señor está probando nuestro carácter, quién somos, si realmente su palabra está tomando efecto en nosotros en las decisiones diarias, en las decisiones difíciles, en las decisiones que nos perjudican, pero sabemos que tenemos que hacer lo correcto.
Sí.
Y ahí es cuando también se prueba nuestra confianza en el Señor. Señor, sí. si yo hago lo correcto, ¿me vas a proveer?
Sí.
¿Te puedo confiar? Y el Señor muestra que sí.
Sí, sí. Sí me montó mucho mi confianza en el Señor cuando pasó eso. Y sentí que Él estaba conmigo. Mm. Cuando las luchas.
Sí. Eso es hermoso. Tanto en la parte moral como uh-huh. en la parte espiritual y la parte práctica de contador, tiene que ser una persona honesta,
sí.
¿verdad? Eso es lo que queremos en nuestra sociedad, de personas que hagan las cosas bien, que no mientan, que no roben. Entonces, un contador tiene que poder comprobar eso en lo privado, en lo personal, como también en lo laboral. Y entonces, ese Señor te está probando, uh-huh. Miguel, y gracias a Dios que pasaste esa.
Sí, gracias a Dios.
Sí, y creciste en tu fe, y eso es hermoso, y eso también comprueba tu fe, tu salvación, porque muestra que tú sí confías en Dios, uh-huh. no solamente para ir al cielo,
sí.
sino para las cosas diarias. Y damos gracias a Dios, como eso es una evidencia de tu conversión, eso es una evidencia de lo que el Señor está haciendo en tu vida, que es algo muy, muy hermoso, muy valioso. Como dice también el apóstol Pedro, dice en una de sus cartas, que nuestra fe es probada como con fuego. Pero entonces eso obviamente cuando pensamos en fuego, es algo que pensamos en incómodo, calor, que duele, que arde, es difícil, es una prueba. Pero cuando lo pasamos, mostramos que estamos hechos de un material precioso, un material genuino. Y se va quemando, saliendo de nuestras vidas, las cosas que no deberían estar ahí. Entonces, gracias a Dios que Él va probando nuestra fe. Y obviamente no es para jactarnos, pero es para decir, gracias Dios, porque tú me das esa valentía, esa fortaleza para obedecerte, para hacer lo correcto. Y puedo ver que tú estás en mi vida y me estás cambiando. Uh-huh. Ya, y gracias a Dios por eso.
Sí, muchas sí, gracias a Dios que nos respalda, que nos ama.
Sí, muy bien. Bueno, gracias, Miguel. Vamos a tomar un brevísimo descanso y vamos a regresar contando lo que Dios ha hecho en tu vida. Aquí regresamos. Okay.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red de Denver Norte se reúne todos los domingos a las 6 de la tarde en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red de Denver Norte se reúne cada domingo a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-357-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, Nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde en el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Aquí estamos de regreso en Historias de Vida con Miguel Esqueda y estábamos hablando sobre las maravillas que Dios realmente, las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Algunos venimos a fe en Cristo cuando somos muy jóvenes, otros después de mucha vida vivida mal, y todos tenemos algo diferente de lo que Dios hace en nuestras vidas, y es hermoso porque podemos ver la mano de Dios de una forma tan distinta, tan creativa, tan única en cada persona. Y cada persona también Dios va moldeando y somos diferentes y tenemos diferentes experiencias y ataques, pero finalmente todo va a lo mismo, que es que tenemos un Dios, el Dios de la Biblia, que nos ama, que mandó a Jesús para morir por nuestros pecados, que podemos ser salvos a través de poner nuestra fe solamente en Él para salvarnos a nosotros. Nos arrepentimos de lo que ha dañado nuestra relación con Dios, lo que llamamos pecado, lo que es rebeldía en contra de Dios. Y Él nos acepta, no por nosotros y ni por el nivel de nuestro arrepentimiento, pero porque Él nos ama y porque Él promete perdonarnos cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Y después en nuestras vidas tenemos pruebas y a veces, Miguel, igual que conmigo, yo creo que puedo contar algunas cosas de mi conversión, pero tantas experiencias con el Señor después de eso. Y entonces vamos a enfocarnos un poquito más, como ya empezamos, esas cosas que Dios hace en nuestras vidas, que nos sigue cambiando, que nos ayuda en los ataques que experimentamos. ¿Qué nos quieres contar de tu vida y tu experiencia en caminar con Cristo?
Bueno, cuando estaba acabando la universidad, empezó a tener muchos pensamientos como muy compulsivos que no los podía controlar. Y me venían mucho, me acusaban de cosas a veces que había hecho en el pasado o a veces cosas que ni había hecho, y me venían constantemente, casi todo el tiempo. No podía enfocarme en el trabajo, en la escuela. Cuando dormía, no podía dormir. Y venían constantemente. Sí, duré como unos 9 meses y me estaba impactando también con mis relaciones con mis papás y con la otra gente. Y no podía, era muy, mi carácter no era muy bueno. Y pues me empecé a tratar de leer más la Biblia y orar más, y a veces hay alguna, y cuando leía me venían mucho los ataques también mientras leía. Y pero pues persistí y Dios poco a poco empezó a ayudar y se fueron los pensamientos y ya, gracias a Él, le pedía que me los quitara, que me ayudara, y Él me los quitó.
Wow. ¿Fuiste un psicólogo?
Ah, no.
No. ¿Cómo empezaron estos pensamientos? ¿Tú sabes? ¿Fue un trauma o algo que te pasó?
Empezaron a venir, aparentemente no me había apartado de Dios, sino estaba muy enfocado en la escuela, casi ya no leía tanto la palabra, y parte de eso empezaron cuando no estás leyendo constantemente, pues el enemigo pues toma oportunidad de ese aspecto. También había hecho cosas malas y también de esa manera también pues vino después de que dejé de hacerla. Y
sí, eso no, estamos en una guerra como cristianos y la guerra no es necesariamente para conquistar una casa o tener una bendición, sino la guerra es en contra del enemigo, en contra de nuestra carne. Y en esa guerra lo que nos ayuda muchísimo, como siempre decimos, es la palabra de Dios, porque nos ayuda a enfocarnos en el Señor y a tener nuestras mentes claras y firmes en Él. Pero a veces pasa, por estar ocupados, por diferentes cosas, que nos distraemos del Señor.
Sí.
O como dices tú, es cuando pasa eso, es fácil caer en pecado. Uh-huh. Es fácil distraernos de lo que realmente importa, de amar al Señor, aunque lo queremos, queremos hacer lo correcto, pero somos débiles. Y no hay excusa, pero pasa. Entonces, es como que le abrimos un poco la puerta al diablo y él se toma toda la oportunidad que él quiere, sí, que puede. Y empieza con esos pensamientos que nos tiran más abajo. Y esos pensamientos se me hacen como pensamientos de condenación, ¿no? Uh-huh. Como que, ah, ya tú hiciste esto, ya no eres cristiano, no eres bueno, no vas a alcanzar a hacer algo, sí, mayor o lo que sea. Y eso también muy común nos pasa. Es una táctica, ¿cómo decirla? común del enemigo.
Sí.
Pero muy real para nosotros, para nuestra mente, porque lo sentimos, aunque no es verdad, lo sentimos como que si fuera.
Sí.
Y nos tira para abajo, pero exactamente lo que tú hiciste es, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, y buscarlo en su palabra. No podemos arreglarnos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos va sanando, nos va ayudando, va reenfocando nuestra mente, va quitándonos de esas cosas que estamos sintiendo, pensando, y va reemplazando esas mentiras por la verdad, ¿sí?
Sí.
Entonces, eso es hermoso, poder saber que la palabra de Dios puede sanar aún nuestra mente, uh-huh, en una forma de verdad.
Sí.
No que decimos así nomás, pero que sí. ¿Y esos pensamientos han vuelto, Miguel?
A veces querían volver, pero no tanto, no los dejaba, ya los podía manejar. Ya nomás los ignoraba o no los confrontaba, nomás los dejaba pasar y ya.
Yeah.
Así, para que no. Porque a veces cuando antes los quería atacar y como contraatacarlos, pero no. Como sí, persistían más.
Claro.
Uh-huh. Y ya no vuelven, ya no han vuelto así como antes.
Sí. Como dice la palabra de Dios, someternos a Dios, uh-huh, resistir al diablo y sí, huir a de vosotros.
Sí.
Sí. Gracias a Dios, enemigo conquistado en este caso. Qué hermoso que no tuviste que... No es que está mal ir a un consejero, uh-huh, o un psicólogo, psiquiatra, pero a veces eso es lo que la gente primero va. Pastor, necesito hablar con usted. O necesito terapias, o necesito algo. Necesito... Otras personas dicen, necesito distraerme, necesito unas vacaciones, necesito alguna sustancia para mi mente o lo que sea. Sí. Pero eso no es la solución porque no empezó de ahí tampoco.
Sí.
Empezó con un pecado, empezó con una distracción. O sea, de dónde viene es como también debemos atacarlo. Entonces, leer la palabra de Dios, meterte en eso es lo correcto.
Sí.
Fue lo correcto, obviamente, en tu caso. Y dejar que el Señor trate con nuestros enemigos espirituales. Y, wow, Miguel, qué hermoso. Y otra vez, muchas veces podemos ir a ver un consejero, pero si es un consejero bíblico, nos va a dirigir a la Biblia y nos va a ayudar de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Y la terapia es justamente eso, enfocarnos en el Señor,
sí,
enfocarnos en sus caminos. Y otras cosas que a veces pueden ayudar, pero todas esas cosas son tácticas. Si no tenemos lo central, ¿quién es Dios? La palabra de Dios, el arrepentimiento, otra vez, aunque ya somos cristianos, pero siempre nos arrepentimos cuando encontramos algo que no le agrada a Dios en nuestras vidas. Y eso nos ayuda a recapacitar. Y lo que uno de los pasajes que a mí me encanta es que el Señor dice que nos va a restaurar. Entonces, a veces cuando siento así, ¿no?, que me he distraído del Señor, aunque sea no leí la Biblia y me siento desubicada, saber que el Señor está ahí, no me va a desamparar.
Sí.
No porque hice un error o porque caí un pecado o porque me distraje o lo que sea. Y podemos confiar en el Señor. Eso es hermoso, que tenemos un Padre que nos ama. No uno que está buscando condenarnos, como a veces, sí, pensamos en otras tradiciones o iglesias. Y podemos confiar que es un Dios misericordioso, es un Dios compasivo y nos perdona si realmente venimos a Él con fe. ¡Qué hermoso! Miguel, tú dijiste hace un tiempo atrás, cuando empezamos el programa, que no sabías que Dios era un Dios relacional, que podías realmente tener una relación con Él. ¿Puedes describir tu relación con el Señor? O quizás más bien podemos decir, ¿cómo has experimentado el Señor, que antes no lo experimentabas?
pues siento que está conmigo todos los días, que es alguien que puedo estar, confiar en él, hablar con él, enfocarme en él, alguien más relacional, como antes nomás era seguir reglas y alguien que puedo platicar y puedo traer mis cargas para que me ayude y me dé consejo a través de su palabra.
Entonces ves como que Dios es real
realmente. Sí, más real, alguien que te ama, que quiere estar contigo, quiere conocerte más, alguien que te guía en todos los días.
Sí, qué hermoso. Eso promete su palabra, guiarnos, ¿verdad? Y obviamente otra vez a través de su palabra. Y el Espíritu Santo va iluminando lo que necesitamos cada día. Nos ayuda a ver, esto es para ti. Esto, como hablamos también, la convicción del Espíritu Santo. Esto es lo que necesitas hacer. Esto es, no es una voz mística o audible, pero el Señor nos va guiando, nos va ayudando a entender a través de su palabra. Y muchas veces también a través de la iglesia, ¿no? Las predicaciones que escuchamos, hablando con personas. Y nos vamos dando cuenta, oh, ok, eso es lo que el Señor me va indicando. Y podemos obedecerle. Qué hermoso que tenemos un Dios que está tan interesado en nuestras vidas. Es tan particular a lo que nosotros necesitamos cada vez. Me acuerdo cuando yo era jovencita, que una señora que recién se había convertido, me parece, pero ella dice, oh, yo no oro porque Dios está tan ocupado con los problemas de toda la gente del mundo. No. Y yo le decía, no sabía cómo decirle porque era tan jovencita, pero como la miraba, me decía, eso es todo lo opuesto. Tú le importas a Dios y Dios le importa todos los detalles de tu vida. Y eso es tan hermoso ver. Además que es un error tan grande teológico, porque Dios sabe todo, ve todo, y es tan grande que puede tratar con todo el mundo y nunca le vamos a llevar mucho tiempo. Así que eso es hermoso, que Dios, es como que lo tenemos todo para nosotros, pero todos lo tienen todos para Él. Y Dios es tan grande que puede hacer eso. Entonces no hay que temer decirle las cosas más pequeñas al Señor y todo lo que pasa. Y a veces, Miguel, he visto que Dios se interesa, o se preocupa o arregla detalles en mi vida que ni yo había pensado que necesitaba. Y eso es hermoso, que el Señor tiene tan, tan hermoso y gran cuidado de nosotros. Entonces, tú has experimentado el Señor de una forma muy personal. Y has visto ese crecimiento entonces, al conocerlo, a Él, leer su palabra. ¿Tú sigues leyendo mucho la palabra?
Sí, trato.
¿Y te aburres?
No me aburro.
¿Sientes que cada vez que la lees entiendes más?
Sí, a veces veo cosas que no había visto antes o noto un detalle y aprendo algo nuevo. Viene a la memoria cosas así, detalles. Siempre hay algo para aprender.
Sí, y eso que ya la leíste. No, pero el Señor te va mostrando más.
Sí.
¿Sientes que estás aprendiendo más de Dios en este tiempo?
Sí.
¿Cómo piensas que estás creciendo ahorita?
Pues me está ayudándole a servir más.
¿Mientras que sirves más al Señor, estás aprendiendo más?
Sí, más de Él, de su gracia. Sí.
De su gracia.
Sí, que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda.
Sí. Qué hermoso. Como que a veces vamos aprendiendo diferentes aspectos del Señor, ¿no? Como que lo sabemos, pero experimentamos su presencia, o su gracia, como dices tú, o su paciencia con nosotros, o tantas otras cosas que hemos viendo a lo largo. Te voy a hacer otra pregunta aquí. ¿Cómo llegaste a Iglesia La Red?
Habíamos ido a otras iglesias y nos salimos de una iglesia cuando estaban en medio COVID. Y estábamos buscando otra iglesia y siempre nos acordamos de la Iglesia La Red porque estaba en la radio. Y pues mis padres vinieron a visitar y un domingo, y ya después el otro domingo yo fui con ellos y aquí en La Red Aurora, y nos gustó mucho la palabra que la explicaban, cómo la explicaban, y que era muy cristocéntrica.
Sí.
Que siempre hablaban del Evangelio y pues así empezamos a venir más y más.
Uh-huh.
Y eventualmente fuimos salvada a visitar y vimos que había más necesidad ahí, pues empezamos a colgar también allá.
Uh-huh. Qué hermoso. Uh-huh. Entonces ustedes viven más cerca de aquí, pero se fueron para allá para ayudar.
Sí, para ayudar.
Ya, yeah. Gracias por eso. Qué hermoso. Uh-huh. Entonces, es algo que el Señor ha puesto en su corazón. Nadie le fue y les dijo, hermanos, nos necesitamos aquí, porque apenas los conocíamos, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ustedes de su propio fueron a ayudar allá y tú te involucraste bien rápidamente.
Sí.
¿Con qué ministerio?
Ayudo con los controles y el audio.
Uh-huh.
Y sí, ahí ayudo con los videos para que salga bien, para que... Sí.
Ya, todos los detalles del servicio.
Sí,
sí. Sí, muy bien. Entonces, ahí el Señor los ha puesto.
Uh-huh.
Por ahorita, y gracias al Señor por eso. Entonces, no muchos que vienen aquí a Aurora los conocen, o quizás quizás lo conocen de cara, ¿no? Unánimes juntos, los conocen porque se acordaban ese tiempo, pero están aquí muy presentes y sirviendo y ayudando allá en Arvada.
Sí, un placer, sí.
Muy bien. Miguel, si tú pudieras hablarle a alguien que es, vamos a decir, que es ahora como tú eras antes. Quizás un niño que está escuchándonos o un muchacho más o menos de tu edad, ya más grande, que quizás creció en el catolicismo o creció igual que tú, ¿no? Uh-huh. Que tenía esos ritos, pero no conocía realmente a Dios. ¿Qué le dirías tú a él?
Que pues, venga a conocer más de Dios, del verdadero Dios, el Dios de la palabra, que lea más la Biblia, que venga a la iglesia y que principalmente también que reconozca que es pecador, que nomás Dios nos puede salvar, que es nuestro salvador y que es misericordioso para perdonar si nos entregamos nuestra vida a Él y que Él nos ama, que perdona todos los pecados.
Así es. Así que les animamos a venir a Cristo,
sí.
A leer la Biblia, a explorar como hiciste tú, uh-huh. A explorar por sí mismo. No,
sí.
No solamente porque les estamos diciendo en este programa o porque lo dijeron de alguien. O también les animamos que si están en una tradición, que exploren la Biblia, qué es lo que la Biblia realmente dice. Si el catolicismo realmente es la verdad, ¿por qué no está en la Biblia?
Sí.
Deberíamos decir.
Sí.
Entonces, que clarifiquen, contesten esas preguntas por sí mismos, leyendo ellos la Biblia. No que alguien les diga, que ellos lo hagan. Así bien,
sí.
Como Denver, ¿no? Nos gusta a nosotros mismos explorar. Ok,
sí.
Bueno, explore la Biblia.
Sí.
que vean quién es Jesús. Como vamos a explorar una montaña, o un paseo, o lo que sea, queremos ver qué está ahí. ¿Qué es esto que está en la Biblia? ¿Cómo puede ser que esto está cambiando vidas? Deberíamos investigar por nosotros mismos si realmente queremos la verdad, si realmente queremos conocer a Dios. Entonces, Miguel, yo sé que has contestado esto a través del programa, pero si puedes ponernos quizás en unas palabras, ¿quién es Jesucristo para ti ahora, ya que lo conoces?
Pues es mi Salvador, mi Dios, mi Redentor, que nos ama, que quiere estar con nosotros, que nos quiere traer a Dios y quiere estar una eternidad con nosotros y quiere vivir con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y estar en nuestras vidas y conocernos más, relacionarnos más con Él.
Qué hermoso. Y antes hablamos que veías a Dios como muy distante, solamente como que mirando si estamos con las reglas. ¿Y ahora cómo lo ves?
Pues nuestro amigo fiel, a nuestro Dios amoroso que quiere estar con nosotros y por la eternidad, que nos ama y que nos guía, que nos protegerá.
Es una pregunta similar, pero diferente. ¿Qué significa Jesús para ti?
Es mi Dios, mi Salvador, que nos ama, sí.
Ya, qué hermoso. Qué hermoso ver en tu cara, aunque no lo puede ver nuestra audiencia, pero también saber que Dios es, quizás podemos decir, suficiente para nosotros.
Uh-huh.
que Él llena nuestros corazones, que Él llena, que nos da la paz, el gozo, la satisfacción que necesitamos, que lamentablemente a veces buscamos en otras cosas, pero solamente lo hallamos en Él. Y qué hermoso que tú has tenido esa experiencia de conocer a Dios, Miguel. Uh-huh. Y quién sabe cómo Dios querrá usar tu vida. Y aún este testimonio para que la gente pueda conocer quién es Jesús. Entonces, ¿vale la pena seguir a Cristo?
Sí, claro, es nuestro, es el único que nos puede satisfacer en esta vida. Fuimos creados para Él y Él nos ama y realmente Él es el único que tiene el verdadero amor. Uh-huh. Y Él estará con nosotros, nos amará.
Sí. Entonces Jesús ha hecho una gran diferencia en tu vida.
Sí.
Sí. ¿Hay algún pasaje bíblico que quieras compartir con nuestra audiencia? Quizás, y puede ser uno que te impactó en tu conversión, ya que leíste toda la Biblia antes. O quizás alguno que es personal para ti, que quieras compartir con alguien en nuestra audiencia.
Pues el que viene a mi mente es de Josué, el que amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu alma, toda tu mente. Es el que viene, sí.
¿Por qué es ese pasaje especial para ti?
Porque es imposible hacerlo solo y que nomás Dios puede hacerlo a través de nosotros y que Él nos ama. Y Él nos da las fuerzas para hacerlo.
Bien. Dios requiere todo de nosotros.
Sí.
¿Verdad que sí? Ese pasaje, amarás al Señor tu Dios, que está repetido en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. Jesús también lo dijo en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. O sea, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Podemos decir espíritu, alma y cuerpo. Todo, sí, todo, todo.
Todo ser.
Y eso, como dices tú, ¿cómo puedo hacer eso, Dios? A veces ni, como dices, no entiendo mis propios pensamientos. Pero Dios nos da el poder para hacer lo que nos manda hacer, ¿no? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos está ayudando a amar al Señor. El Señor nos está transformando, pero también Él pone su amor dentro de nosotros. Él pone, como dice su palabra, el querer como el hacer. Él nos muestra su amor de tal manera que nos hace amar. Un pasaje que me hace pensar esto también, que es que Jesús dice, ustedes no me amaron a mí primero, o sea, yo los amé primero, sí, y por eso me aman a mí. Y otro pasaje que el amor más grande no hay, excepto que Jesús ha dado su vida por nosotros, y Él nos mostró cuál es el amor verdadero. Obviamente estoy haciendo un paráfrasis de esos pasajes, pero qué hermoso que el amor de Dios nos impacta, nos hace amarlo a Él y nos da, encima nos da el poder para amarlo.
Sí.
O sea, somos débiles.
Sí.
Pero Él nos da las fuerzas. Y también me gusta ese pasaje que tú dices, Miguel, porque es como decir, Dios es digno que lo alabemos así. Dios es digno que lo amemos así porque Él es Dios. Y también porque Él nos ha rescatado. Él nos ha amado tanto que dio su vida por nosotros, que se humilló. Ahora estamos pensando en tiempos de Navidad, que Jesús se encarnó, Él vino, Él se despojó de su gloria, no de su deidad, pero de todo lo que quizás podemos decir mostraba que era Dios, y se humilló para ser un siervo, para ser un humano. En la debilidad que tenemos los seres humanos, tener que comer y dormir y luchar con cosas, pero encima de eso se humilló para morir en la cruz por nosotros. Eso es una humildad que es más grande de lo que podemos entender, imaginarnos. Porque Él, siendo Dios, hizo eso por nosotros. Entonces, ese amor nos inspira a amarlo a Él y amar a otras personas. Gracias por compartir ese pasaje. Qué hermoso. Miguel, si alguien que nos está escuchando dice, ok, quiero leer la Biblia, pero ya estoy listo para aceptar a Jesús, ¿qué le recomendarías? ¿Qué debe hacer?
Pues que conozca a Jesús primero, que conozca, que aprenda más de Él, para que entienda que todos somos pecadores y necesitamos arrepentimiento y que tenemos, a través de Jesús podemos ser salvos y sí entregar su vida.
Sí. Sí, hágalo. ¿Lo recomiendas?
Sí, sí, lo recomiendo.
Es la mejor decisión que podemos hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Que sí. Todo lo demás, qué estudiamos, con quién nos casamos, qué hacemos en la vida,
sí.
Como que importa, pero no tanto,
no tanto, sí.
Como tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, realmente conocerlo y tener esa vida eterna en el futuro, pero también ahorita.
Sí. Sí.
Qué bueno, qué hermoso. Muy bien, Miguel. ¿Hay algo más que está en tu corazón que quieras compartir con alguien más?
No más que busquen a Dios, a Jesucristo, que Él es, que nos puede salvar. Él es nuestro Dios. Él ama a todos y es misericordioso y perdona todos los pecados. Y Él murió por nosotros en la cruz para darnos todos vida. Sí, nos arrepentimos.
Sí, amén. Eso es lo más importante. Que se tomen seriamente eso lo que dijo Miguel. Que crean en Jesús. Que pongan toda su confianza en Él. Porque Él ha hecho todo para rescatarnos. Sí, entonces hay que confiar en Él. Y lanzarse. Confiar. Uh-huh. A veces sí. Es difícil confiar porque uno dice, ay, no sé qué estoy pisando.
Sí.
Pero Jesús es lo más seguro. Porque Él murió por nosotros. No hay otro Dios en la historia de la humanidad, en la historia de las religiones, que yo sepa, que nos ofrece perdón de pecados, que nos ofrece gracia, porque Él tomó nuestro lugar. Como dice la palabra, todos los dioses del mundo son ídolos. Demandan de nosotros, demandan nuestra lealtad, y pueden o no responder, o no son santos. Pero Jesús es santo, Jesús es todo lo que necesitamos, y Él es nuestro creador, y Él es real. Y lo podemos ver en nuestra vida, no solamente como algo histórico, pero algo verídico. ¿Sí? Así que gracias a Dios por eso. Miguel, yo te doy gracias a ti. Uh-huh. Yo sé que a ti te es mucho más cómodo estar atrás de una computadora que atrás de un micrófono.
Uh-huh. Sí.
Pero gracias por compartir con nuestra audiencia y mostrar también las bellas cosas que el Señor ha hecho para ti, por un lado, y también qué bello que es el Señor en tu vida. Y cuánto tú lo amas. Y lo que podemos decir Él ha hecho. Y podemos esperar que va a hacer para ti. Así que yo me emociono en saber lo que Jesús ha hecho. Y también ver con anticipación lo que va a hacer. En tu vida, en tu familia. Y quién sabe, ¿no? Aquí en Iglesia La Red también ya sirviendo en Aurora, en la radio. Y también a la gente que está en Arvada, los que están aquí. Que se asomen y que te conozcan un poquito también.
Sí, claro.
que hay mucho detrás de esa sonrisa. Ok, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Les mandamos un muy amable y cordial saludo a nuestra audiencia. Esperamos que esto ha sido de mucha y gran bendición para ustedes y que tomen ánimo, que el Señor salva a todo tipo de personas y en todo tipo de momentos en sus vidas. Y que Dios, la mano de Dios no es corta. Él puede alcanzarlos a usted. Dios les bendiga.